¿qué te puedo contar en la previa?
Qué fulera, qué limitante que es la previa en los partidos de fútbol. Hay algún suspenso, cómo forman los equipos, y después el resto es condimento. ¿Y qué quiere el público? El público quiere que se juegue, el público quiere que haya partido. Que si vos le podés anunciar cómo va a salir el partido, no, porque no lo sabés, por suerte. Y qué sé decir, bueno, Argentina, ¿no?, va a jugar Messi, la condición de local pesa, ¿no?, ahora en Uruguay va a pesar, ¿por qué no? Porque si va público, cuando no había público la condición de local se había diluido, ¿no? Porque ¿qué era la condición de local? Decía, vamos a jugar a la Bombonera, jugar a la Bombonera vacía, o al Monumental, jugar al Monumental. Ahora, cuando está la gente y bulle, algo hay. El VAR te condiciona, sí, el VAR te limita mucho, porque hay jugadas que aunque la tribuna grite, el VAR, digamos, te puede condenar, pero hay una cantidad de instancias intermedias en las cuales la tribuna puede pesar sobre el árbitro, sobre los jugadores, sobre el estado de ánimo, en fin. Y fuera de eso hay que jugar el partido y demás. Elecciones, de esto voy a hablar, no. Y entonces, ¿por qué empiezo por ahí? Porque también cuesta pensar de dónde arranca para hablar de las elecciones. ¿Qué te puedo decir hoy? Ayer algo te comenté de cuáles serían algunas claves a mirar. El presentismo, sin ninguna duda. Si no hay un incremento significativo de votantes, va a ser muy difícil que Frente a Todos consiga revertir total o parcialmente el resultado. Segunda cuestión, dato también ineludible. Se vota en 24 distritos. Cada uno es un planeta. Por cierto, hay algunos en los cuales, por la cantidad de diputados que se eligen, por el número de población, por la población que tienen, o por el hecho de ser alguno de los 8 a los que se eligen senadores, tiene una gravitación distinta. Pero cada uno es un planeta, digamos, y respecto de algunos también se sabe lo que ocurrió la otra vez. Tercera cuestión, ¿cuál es el resultado más posible? Que no quiere decir certeza, el resultado más posible que las elecciones en general, y no en los 24 distritos, se parezcan a lo que fueron 2 meses atrás. 2 meses no es tantísimo en cambios de talante social, sobre todo frente a un resultado tan fuerte, y acotación imprescindible de lo que dije, el resultado más posible no es el resultado inevitable, o el resultado posible no es el único posible, es el más posible. Otra cuestión a considerar, Chubut, La Pampa, dos votaciones donde si el gobierno consigue torcer el resultado en ambas, puede conservar la mayoría en senadores y con esa referencia asegurarse un trámite de gobernabilidad mayor en los 2 años que vienen. Y el resto te hago algunas reflexiones sobre lo que pasó en estos 2 meses. Sobre lo que puede pasar y sobre cosas que van a pasar la semana que viene. Hay algunas cuestiones que van a pasar, te las puedo anunciar. ¿Qué te puedo anunciar yo que no sé nada de economía? Que el lunes va a haber un ataque contra el dólar. ¿Por qué sabemos? Contra el peso. Porque siempre hay. Porque siempre ha habido, porque está habiendo y porque va a seguir habiendo. Uno mira, estuve tomando café acá una cuadra, donde zona City, donde hay arbolitos, no es esa zona la que define nada, se define en otro lugar, pero estuve leyendo que eso define más el panorama económico del diario Clarín que escribe Marcelo Bonelli, y ahí ya Marcelo Bonelli habla de lo que va a hacer el gobierno, aseguro que el gobierno no le está contando a esos colegas lo que va a hacer, y tal vez el gobierno no sepa del todo lo que va a hacer, y diciendo que lo va a resolver mañana, lo cual es hipotético y es improbable, porque es obvio que lo que se va a resolver va a tener un ojo clavado en el resultado electoral, que aunque pueda haber presunciones, que aunque pueda haber encuestas, que aunque pueda haber pálpitos, que pueda haber semicerteza, nunca se termina de conocer, y esta es también la magia de los procesos electorales que también hay que reconocer. Otra cuestión que va a haber la semana que viene, y que es interesante en términos políticos, es el acto del 17 de noviembre, el acto del Día de la Militancia, el que convocan la Confederación General de Trabajo, la CGT y movimientos sociales. ¿Se cumplen 50 años? No, 49, no. No, ¿cuánto fue? 17 de noviembre del 72. No son 50, porque no. Yo siempre me equivoco. No tengo, estos años han sido tan caóticos. Yo sé sumar, o sabía. Manejaba las operaciones básicas y un poquito más. En cualquier caso, se cumple un aniversario largo del Día de la Militancia, el primer regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, más bien para demostrar que podía volver, más bien para demostrar que tenía acuerdos con los partidos políticos, con todos, prácticamente, los partidos políticos del espectro opositor a la dictadura, que a esa altura eran prácticamente todos, aunque el radicalismo era también el favorito de la dictadura de la dictadura de Onganía, Leviston, Lanusse para las elecciones. De cualquier modo, Perón volvía, el gobierno, la dictadura, aquel momento tendía un cerco, la militancia lo desbordó, lo superó, una jornada tremenda, llovía, la pasaba de todo, era dificilísimo, se desbordó y quedó como el día de la militancia, más que como el día del regreso Juan Domingo Perón, que lo fue también. Y para conmemorarlo, a veces se conmemora más, a veces se conmemora menos, para conmemorarlo en la semana postelectoral, está claro que ahí hay una señal de lo que son las representaciones de los trabajadores, del amplísimo espectro de los trabajadores argentinos. Hemos aprendido, Martín Rodríguez lo dice siempre, pero hemos aprendido en estos años que trabajadores son los que tienen empleo, los que no tienen empleo, los que laburan por su cuenta, los que son sus propios patrones, los desempleados, los que los hombres y mujeres particularmente que se dedican a actividades de cuidado y que no cobran o cobran, digamos, o que no cobran un salario por eso y habitualmente ni siquiera reciben una retribución económica significativa. Trabajadores y trabajadoras somos todos, y ahí qué hay, va a haber una señal para la derecha argentina para decir ojo con avanzar respecto a nuestras conquistas, ojo con avanzar respecto a nuestros derechos, en un escenario, ¿con qué resultado? Con cualquiera, con el que haya. ¿Qué se presume? Que la derecha, hay algo que es muy difícil de remover, digo, es decir, la derecha sacó números redondos, un 40% de los votos, esos votos que sacó no los va a perder. O sea, en todo caso la pregunta es cuánto va a recuperar, si recupera, el Frente de Todos. Esto va a ocurrir, ¿por qué? Para decir, bueno, pase lo que pase con los despidos no se jode, pase lo que pase con las conquistas no se jode, pase lo que pase, y más allá del apoyo al gobierno que se va a manifestar, nosotros somos una fuerza defensora y reivindicativa de derechos que no vamos a dejar de hablar ni de manifestarnos en función de un resultado electoral que es importantísimo, pero ¿qué es eso? También es una etapa, va a haber que ver. Esto va a ocurrir la semana que viene, esto es que estoy anunciando nada. Entonces, o sea, poquito, bueno, algo. ¿Y cómo salías en el momento? ¿Qué sé yo? ¿Sí? No lo sé. ¿Y qué imagino? Lo que imagino no te lo digo, porque el pálpito está para el café y no está para una conversación por la radio unas horas antes, porque uno tiene que ser responsable en dos sentidos. El primero, en digamos, establecer algún límite a la sanata, a la intuición y qué sé yo. El segundo, diferenciar un micrófono, una charla de café. Diferenciación que en la radio a veces se te puede hacer borrosa, porque la radio es un medio amigable, la radio es un medio de tertulia, uno está con gente que quiere, uno te intuye ahí, te intuye todo el tiempo, intuye todo el tiempo la oyentada, la siente a la tribuna. La radio es un medio en el cual la tribuna está siempre, a diferencia del fútbol de estos últimos tiempos en el que no estuvo. La tribuna está siempre, uno la ve, la percibe. Pero de todas formas, a veces te distraes, te dejas llevar y decís cosas que no debes decir. No debes dedicarte a tirarte lances, a hacer apuestas o demás. Algo te dije, las probabilidades que hay. Segunda cuestión, ¿qué es lo que puede pasar? Impresión, ¿qué pasó en estos meses? En estos meses hubo una primera semana muy difícil para el gobierno, con internas, con discusiones, con renuncias, con nuevo gabinete. Las internas quedaron un poco expuestas, no fue tal vez la tramitación, entiendo yo que no fue la ideal. De todas formas, eso se superó, se designó un nuevo gabinete. Y yo creo, y a partir de ahí uno piensa lo que piensa siempre, y esto también lo sigo creyendo. Las elecciones en sistemas estables, el argentino lo es, las ganan y las pierden los gobiernos. Y los gobiernos las pierden básicamente por sus realizaciones, por lo que hicieron o dejaron de hacer, por cómo percibe la población que está viviendo. No tanto por sus discursos, no tanto por sus campañas, no tanto por sus desempeños en la TV. Son nulas las campañas. Hoy estoy en Wi-Fi muy básico, o sea, nada de 100%, ¿viste? Nada, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿son nulas campañas? No, pero la campaña de un gobierno funciona en el borde, te diría yo, define el X%, ¿cuánto es el X%? El 5, el 2, el 3, poco. lo que más define es su desempeño, la performance, lo que hiciste, lo que no hiciste, cómo lo evalúa la sociedad, cómo lo evalúan aparte y de nuevo también en 24 los distritos, que cada uno de ellos es un planeta. Me atrevo a decir que no casi es, si yo te digo que es el resultado, ya te dije cuál era para mí el resultado más probable, que no quiere decir seguro, yo te diría que es muy improbable que los 24 distritos salgan igual en tendencia que lo que salieron antes. Algunos van a cambiar, porque bueno, pues son 24. Es decir, en cada uno hay una campaña en la cuestión. El gobierno enfrenta o enfrentó las elecciones, me parece a mí, de dos modos. Una gobernando, una con lo que sucedió. En estos dos meses, mi impresión es que la situación promedio de los argentinos no cambió tanto como para que haya un cambio de talante en ese sentido. Y a la vez, el gobierno hizo una campaña, una especie de campaña nacional en la presencia del gobierno, en la proyección, yo creo que equivocada, o por lo menos de la campaña bonaerense y porteña sobre el resto del país. Yo creo que eso no es negocio en la Argentina casi nunca, esta vez menos, y en realidad las provincias que pudieron, sobre todo las provincias peronistas, que pudieron aislarse, o por lo menos no sé, acolcharse frente a la tendencia, imagino que son las que lo pasaron mejor. Hay algo que ocurrió, ¿qué es lo que podría cambiar en este tiempo? Me parece a mí, en la cabeza de la gente, no sé si va a ocurrir, lo digo como hipótesis. Con el resultado uno dirá, algo de esto pasó o no pasó. Hubo algo que pasó, que es casi injusto, opino, por cierto. Cuando digo que algo es injusto, opino. Que es, hubo un reproche al gobierno, lo reconoció el propio presidente, en el voto. Hubo insatisfacción. ¿Por qué? Bueno, por las restricciones, por la situación económica, por lo que le pasó a tantos gobiernos en el mundo en general, que las elecciones le fueron duras, le fueron difíciles, fueron ariscas, le fueron hostiles. Y uno podría decir, en general, ¿qué es lo que recriminó, qué es lo que se puede recriminar un pronunciamiento colectivo, insisto, formado por trozos de distintas provincias? Faltó bienestar, ¿no? Es decir, en definitiva, no se consiguió todo el bienestar al que con todo derecho, digamos, aspiraban muchísimos argentinos, mayormente trabajadores, mayormente humildes, porque la estructura social argentina en este momento es desigual, despareja y con mucha pobreza, o por lo menos con mucha gente que como demasiado vive al día. ¿Y a quién premió el voto? El voto, por la dinámica del sistema político, premió una fuerza que no le dio bienestar hace 2 años, no hace 50, digamos. Es decir, no es que la gente votó al primer triunvirato, digamos. No es decir, bueno, el voto castigo, digamos, recayó en varios, pero no recayó en el primer triunvirato. Ni en la democracia progresista, Lisándolo de la Torre. Ni en nada, ni en el alfonsinismo, ni en nada. ¿En qué recayó? En Cambiemos, que le arruinó la vida a muchísimos argentinos hace poquísimo. ¿Qué pensaron? Yo no estoy en la cabeza, ni quiero estar, ni soy quien, en la cabeza de cada uno de los votantes, pero la herramienta que se utilizó es curiosa, es paradójica, porque si esa fuerza emergiera y volviera al gobierno, volvería a dañar a los argentinos. Es impresionante. Puede ser sobre todo en el ánimo de esos votantes ausentes, de esos votantes que no participaron, de esa cantidad de personas cuya afluencia el domingo podría ser un factor de disrupción o de cambio, puede ser que esa gente sea movilizada. Bueno, ojo, yo estaba enojado con el actual gobierno, tampoco quiero que vuelvan estos, puede pasar. Ocurrirá, no tengo idea, ¿qué querés que te diga? Vamos a verlo, habrá que ver, es una paradoja de la historia, es chocante, porque, insisto, lo que al gobierno se le reclama es que haya mayor justicia social, mayor distribución, mayor fuerza o mayor potencia respecto de los dueños del poder. Tal vez parte de lo que se reclama al gobierno, creo que es la única medida del gobierno fuerte que se tomó en este tiempo, que cuenta con no sé con qué virtualidad, política, con qué virtualidad obtener resultados potentes, pero que cuenta con un apoyo importante, que es la discusión de los precios. Que es la discusión de los precios, que es que aparte, en la cual, aparte, el gobierno planteó vamos a discutir precios máximos. Le dijimos, ah, esto es inconstitucional, la ley de abastecimiento, vamos a ir a tribunales, van a llover. Y saben que no, nadie fue a tribunales, no llovieron amparo, nadie fue en cana por poner un precio máximo, no hubo una persecución contra los bolicheros, no pasó nada, y muchos de los precios se acomodaron, inclusive los del medicamento, que son una corporación feroz, muy fuerte, muy refractaria a disciplinarse, y lo hicieron. Tal vez allí haya alguna señal de algo de lo que se pide, y esto que se pide no está dado en la fuerza que salió más beneficiada en la polarización de estas elecciones. Veremos. Dicho sea de paso, también hubo otras fuerzas que se beneficiaron en estas elecciones que también dan cuenta de que los votos se le fueron votos al oficialismo por la clave. La izquierda creció. ¿Cuánto creció? Un poco. Porque, bueno, porque se crece desde el pie. Es muy difícil en una situación no revolucionaria pasar del 3,5% nacional al 14%. No pasa si la vida es un poquito más complicada, la democracia es un sistema complejo, las preferencias ciudadanas se mueven despacito. ¿Qué le vas a hacer? Ahora, la izquierda mejoró, y mejoraron un par de espantos de derecha en dos distritos, que son muy importantes, que son muy significativos, pero que, de nuevo te digo, son dos. Son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está el troglodita ese Milei, que es un personaje, digamos, que sí, espantoso, y está José Luis Espert, que es ligeramente menos espantoso que el otro y por lo tanto más peligroso, y tampoco te dan tanto a nivel nacional. Yo estaba pispeando, hay un politicólogo muy bueno, brillante, que se llama Andy Tou, que mira esto y dice, ojo con las derechas, que no están solo en esos distritos. Pero si uno mira, no hay tanta derecha dura, así, salvaje, de ese tipo en otros distritos. Está el partido de Bussi en Tucumán, pero saca el 8, el 9, no llega al 10% en Tucumán. Saca el, y le va a pasar lejos, me dicen mis amigos tucumanos, saca el porcentaje nacional que le toca. Lo que vas a sumar de derecha dura va a ser menos que lo que posiblemente saque la izquierda. De todas formas, estos monstruos de derecha prosperaron, Juntos por el Cambio prosperó, el Frente Izquierda de los Trabajadores prosperó, en definitiva, los votos, el desafío del Frente de Todos es casi recuperar votos propios de hoy al viernes, vaya a saber, y en todo caso, del domingo próximo al 2023, seguro. ¿Qué te dije? No te dije mucho. ¿Cómo va a salir Argentina hoy tampoco?